Muy buenas a todos, una semana más. Soy Guillermo y estamos aquí en, como siempre, Ni Tanto Ni Tan Serio. Otra semanita, como siempre, también con Valentí Barat.
Hola, muy Guillermo, buenas. ¿Qué tal?
Y bueno, pues estamos nosotros aquí grabando esto, que ya viene Semana Santa. Vosotros estaréis escuchando esto ya después de que haya pasado todo este calvario. Y pues eso, no podíamos venir después, tampoco podíamos venir entre medias porque obviamente son festivos y no íbamos a hacer trabajar aquí a todo el equipazo.
Por lo que sea, cierran puertas y claro.
Cierran puertas.
Y nosotros llamando allí, por favor, como nos mucho, dejan grabar.
Como mucho hacernos un café y irnos a casa. Y quería comentar una cosa curiosa. Nosotros aquí, bueno, ponemos en el móvil un cronómetro para ver el tema de la duración, para ir controlándolo. Pues muy listo. Cojo yo un cronómetro, me meto en la aplicación y desde la semana pasada, no, desde hace dos semanas, el cronómetro por lo que sea seguía rulando.
O sea, estaba contando el cronómetro.
Estaba contando
desde
el cronómetro
dos semanas
desde el anterior
programa.
Desde el anterior programa llevamos exactamente 671 horas de vida perdida.
Todo eso cuenta como programa.
Ya decía yo que yo estaba notando, digo, el móvil este ya con un año y medio, la batería, la noto que no es lo que era. Ha perdido.
Por lo que sea, no. Parece que esté ejecutando cosas en segundo plano, ¿eh?
En fin, ha venido el programa a salvarme la vida y la de mi móvil, así que yo encantadísimo. Ya habrá pasado la Semana Santa, está cayendo el diluvio universal, eso ya lo hemos visto.
Se han mojado los muñecos.
Se han mojado los muñecos, creo que bueno, claro, es que todo esto son inferencias de lo que puede haber pasado.
Hacemos la de la pitonisa.
Claro.
Puede que se hayan mojado los muñecos,
puede, no.
Puede que no.
Yo sí que están diciendo ya varias comparsas en Andalucía que no van a sacar a los Cristos por el tema de que, claro, igual eso con los años que tiene. Hablando de lo que tiene años, esto ya pilla un poco lejos, pero sí que es verdad que tenemos,
claro,
que comentar.
A día de hoy hace tres días.
Claro, a día de hoy hace tres días, pero sí que tenemos que comentar.
A día de emisión van a hacer dos semanas.
Exacto. El acontecimiento que ha ocurrido hace ya. Esto es complicado, ¿eh? Hablar en...
No tenemos esa...
Hablar con previsión
no
de tiempo
es complicado.
Es complicado.
De fingir que estamos cuando no estamos.
Pues
¿eh?
Hace ya más de dos semanas, antes de Semana Santa, ocurrió que la Sagrada Familia...
La Sagrada Familia, sí.
Ay, justo. La Sagrada Familia, uf.
Uf.
Por ahí no, ¿eh?
No.
Notre Dame, en París, hubo un incendio y, por desgracia, ha sido descontrolado porque toda la mayoría de la estructura de Notre Dame por dentro era de madera. Y, bueno, toda la bóveda, como ya sabéis, pues ha caído, la aguja mítica también ha caído. Y, en fin, un desastre. Pero hubiese sido todavía más desastre si hubiésemos contado con las soluciones que han aportado algunos líderes políticos, y cuando me refiero a algunos, me refiero al único e inigualable Donald Trump.
¡Donald Trump!
Donald Trump, que el crack lo que propuso para actuar con más presteza y rapidez en el incendio de Notre Dame, propuso que la mejor manera que tenían los bomberos de apagar el incendio de Notre Dame, ojo, para prevenir daños materiales peores, era coger una... Pues una que lo estoy pensando ahí. Pues eso, una flota de hidroaviones cargados con miles y miles de litros de agua con todo su peso y soltarlos encima de Notre Dame en plan a cholón. Como si eso fuese los incendios de Galicia. O sea,
es que, siendo Donald Trump, yo lo peor es que me lo imagino. Todos imaginamos que pasa el hidroavión y deja caer el agua. Yo lo que me imagino es que quiere estampar el hidroavión. Sí, sí, en plan de, a ver, ¡pam! Esto seguro que apaga fuego.
Es espectacular, o sea, estamos hablando de... O sea, los daños estructurales que estaba provocando el fuego ya eran...
Hombre, como que se ha caído media Notre Dame.
Como que se ha caído media Notre Dame, estaban diciendo que del agua de las mangueras, al mojar la piedra, se iba a aumentar muchísimo el peso de la estructura y podía haber algún derrumbe, incluso en las dos torres grandes. Pues Donald Trump, desde aquí, un saludo.
Ojalá
propone,
se entere.
Propone tirar hidroaviones con miles y miles de litros de agua a cholón encima de Notre Dame. ¿Por qué? Pues apagar el incendio lo apagas, desde luego.
Pero... A ver, pero Donald Trump prácticamente todo lo soluciona de la misma manera. Que pase un avión y deje caer algo.
Y deje caer algo, exactamente. Siempre.
Siria ha hecho todo llano.
Suerte que esta vez era agua.
Bueno.
La verdad que ha sido espectacular. Desde luego... La noticia ya tiene su tiempo, pero esto ni caduca ni caducará, la tecnocracia de Trump.
No. De hecho, ¿cuándo tocan elecciones? ¿Cuándo le ¿Cuándo puede renovar o puede que le chuten?
Pues todavía queda, no hace tanto que salió realmente. No, hombre, ¿o sí?
Ya harán 3 años, ¿eh?
¿Ya?
Y...
¿Cómo pasa el tiempo, la Virgen?
Hombre, como que tenemos que ir a votar nosotros en breve. De hecho,
bueno, claro, ya este hemos votado, ya hemos votado.
Claro, este programa saldrá.
Qué complicado es esto, ¿eh?
Uf, la Virgen. Claro, espera. Pues espérate, porque
ahora... ya hemos votado y ya hemos visto la peli de los Vengadores, que también es otra cosa.
Oh, no tengo entrada, tío.
Que a mí el escrutinio me ha pillado. Viendo Los Vengadores, porque tenía miedo de lo que podía salir.
Claro, espera, no, ahora nos tenemos que poner en la situación política, o sea, ya...
Ya, claro.
Ya han salido.
España ya es otra España, claro, estamos hablando sobre
la siguiente
otra
España. ¿Es la nacional o son las municipales? La primera.
Municipales,
¿no? ¿Nacional, el 28?
Claro, las generales...
Vale, o sea, tenemos ya ayuntamiento y... Y presidente.
Esta pausa que ha habido, este pequeño silencio que ha habido es porque estamos consultando con nuestros expertos.
Sí, estamos hablando con el jefe de todo esto, que nos habla por línea directa.
O sea, que ya estamos hablando de otra España ya.
Claro, sí, totalmente.
O sea, estamos rompiendo la barrera espacio-tiempo. Esto es espectacular. La primera vez que ni tanto me moló, y no va tanto.
Sí, sí. Me moló mucho cuando Abascal pidió el escaño para el caballo. Entró ahí a jurar.
Yo vengo con Rocinante. Déjenme pasar.
Traigo a Babieca con una espada. Soy el Cid campeador.
No sé, ahora mismo tampoco... Mira que me gustaría poder hablar de los resultados de las elecciones, ¿eh? Pero es que esto de romper la barrera espacio-temporal...
No, y que ahora mismo realmente no hay.
O sea, claro,
no hay una posibilidad real de decir, va a salir esto porque va a ser una locura.
Sí, sí, exacto. Ese es el tema. Qué lástima, ¿eh? Que estemos grabando esto antes de las vacaciones.
Ya
y
ves.
Qué vacaciones nos vamos a pegar. En fin, bueno, seguimos con el programa. Queríamos...
Sí, porque como atoremos aquí no tiramos.
Como atoremos aquí no tiramos. Pero bueno, ya esto sí que lo dejamos en el tiente de que la actualidad política la traerá ni tanto ni tan serio a UPV Radio después de las elecciones. Además, además lo bueno es que como ya el programa será para más allá de las elecciones, pues se habrán calmado las aguas, habremos contrastado las fake news y podremos quedarnos con la punta del iceberg.
Claro, la próxima vez que grabemos ya sabremos qué está pasando.
¿Qué está pasando?
Que lo mismo, entramos en un ciclo como la última vez que votamos. Y entramos en el ciclo de las elecciones infinitas.
Sí, sí, claro.
Segundas, terceras...
Yo he votado más que mucha gente, a mirar.
Sí, no, hombre.
Espectacular, espectacular.
Estuvimos a punto de hacer triple ronda, ¿eso?
Sí, sí, sí. Pues nada, hoy traíamos una sección de, como siempre, de divulgación bastante... Además, es un tema que justamente ha sido petición popular. Hemos escuchado a las gentes y hoy traemos, ya no tanto de criminología, aunque también, pero hoy nos vamos a desviar un poquito en el tema de la criminalística. Y hablando de criminalística, justamente hemos recuperado hoy el libro de CSI que nos regalaron en la última entrevista. Sí. Porque
desde aquí agradecemos a Ricardo. Que
porque
nos,
con, este,
nos trajo
con este libro... Este
esta,
libro
esta joyita.
Esta joyita. Este libro tiene algo que a mí me perturba mucho a la vez que me encanta. Es cada página que tú abres... Hay una frase que es espectacular.
Es como
cuando te lees el libro de Chimo Bayo y abras en la página que abras, siempre hay un nombre de una droga. Pues aquí pasa lo mismo, pero son perlas de la criminalística.
Hay un libro de Chimo Bayo.
Hay un libro de Chimo Bayo que se llama Yo no iba a salir de fiesta, pero me lié. Y prácticamente el 90% de las páginas sitúa... O sea, hay gente que ya ha hecho este ejercicio, se puede buscar en YouTube. Abres el libro por cualquier página y en algún punto hay alguien drogándose. Es espectacular.
Estoy convencido de que ese libro está hecho para pasar las páginas chupándose el dedo, porque arriba todas las puntas llevan condimento.
Lleva su sustancia.
No se trata de mi comida, sino de una especie de comparación. Cogió una cucharilla y pasó varias cucharaditas de la materia grumosa y gris del cazo a un plato pequeño. Y con esa frase del libro, que no sé de qué era, o sea, me he pillado. Es que no sé ni qué página
estaba. Tenemos que leernos el libro y ponerle los típicos post-it de colores.
Sí, buah, sí, sacarnos...
En plan, tener referencia rápida sería lo ideal.
¿Podría ser de propano? Diría que es posible. ¿Por qué quieres saberlo? ¿Eh?
Déjalo en cliffhanger.
Claro, es que no sé quién pregunta, además, porque no ponen nombres.
¿Quién
es Wolfe?
Horatio, sí.
Wolfe.
¿Ante la duda?
Horatio. Son todos Horatio.
Son todos Horatio.
Son todos Horatio. Quiero cambiar todos los nombres por Horatio. Esa va a ser mi tarea para Semana Santa, cambiar todos los nombres del libro por Horatio.
Pues con esta pequeña introducción a la criminalística nos vamos ya con la sección de peso, como ya hemos dicho, petición popular, que hoy la verdad que es bastante interesante por todo lo que conlleva. Además comentaremos un par de casos que han, además un caso de aquí de España de hace unos años, que se solucionó gracias a esta técnica que, con la que vamos a tratar ahora. Y pues nada, como siempre os explicaremos todo, nos vamos.
Ni tanto ni tan serio en UPV Radio. Encuéntranos también a la carta en radio.upv.es.
Pues a petición popular, hoy justamente el tema del que hablaremos será la acústica forense. Un tema bastante amplio y precisamente por eso también es un poco complicado meter toda la información que queríamos meter en el tiempo que tenemos de programa, pero bueno, la introducción ha sido cortita, así que yo creo
que nos va a dar tiempo.
Yo creo que
nos va también a dar. Oye, la acústica forense siempre tiene ese puntito así guay, más científico, de ciencias puras, por llamarlo de alguna manera, saliendo de la ciencia social.
Ingeniería electrónica,
física.
Aquí hay de todo, sí, incluso letras, como ahora hablaremos. Ahora
iremos desgranando todo poquito a poquito, pero la verdad es que sí, ¿no? Es acercar a eso que algunas veces, con lo que más identifica también la criminología, que es la parte de resolver crímenes.
El amarillismo,
aunque muchas veces hemos explicado que, bueno, que nosotros no somos policías y que nos movemos por otras líneas, pero es verdad, también una de las cosas que tocamos es el trabajo de campo.
Hay que conocerlo.
Claro, y bueno, es una de las herramientas más utilizadas, sobre todo ahora gracias a las nuevas tecnologías. A partir de 1990, sobre todo, o sea, surge mucho antes, surge en 1950, que ahora iremos explicando, pero a partir de 1990, que es cuando se estandariza el hecho de tener dispositivos con grabación, es decir, a raíz de los móviles y grabadoras portátiles y tal, que se empiezan a comercializar y se abaratan los precios y cualquier hijo de vecino en su casa puede tener uno. A partir de ahí, pues se empieza a volver bastante más importante y a coger peso. Es como también pasa con el tratamiento de imágenes o el análisis de vídeos y cosas de estas, ¿no? O la seguridad informática, que ahora se está volviendo muy importante porque las nuevas tecnologías cada vez avanzan más, ocupan más espacio en nuestra vida. Va, dale, hazlo.
No, está.
Hazlo.
Nada.
Hazlo.
Puedes continuar.
Fingimos que no
estaba,
pasó.
Estaba moviendo el cable y he visto que estaba enganchado con la llave del coche y estaba haciendo un tratamiento quirúrgico moviendo el cable.
A un segundo de que de repente escucharéis un golpe.
Un golpe, pero, de verdad.
Pero además inesperado.
Además, de
golpe
verdad.
Golpe metálico mal, que queda súper súper radiofónico. O sea, casi le metes un susto a los oyentes.
La precisión de un cirujano, ¿eh?
Sí, te he visto, he dicho, venga. Y lo que decíamos, ¿no? Que
Nuevas tecnologías,
claro, cada vez ocupan mucho más espacio. Prácticamente ahora todo el mundo tenemos un dispositivo de grabación siempre constante cerca. Si ya nos empezamos a volver locos en plan de, oye, estaba con mis amigos y he dicho que me interesaba la pintura rupestre y de repente toda la publicidad del Instagram era de...
Pintura rupestre.
Creo que me escuchan.
Pasa más de lo que debería y da miedo. Pero bueno, eso es otro tema.
Google me escucha.
Lo de dónde están los límites del tratamiento de los datos personales quizás es un buen tema para hablar, porque ahí hay legislación de por medio que no se respeta.
Anótalo en la lista esa que tenemos. Exacto. De paluego que luego no utilizamos.
Lista de paluegos, ahí se queda.
Esto es verdad, tenemos un drive compartido Guillermo y yo donde anotamos, bueno, hacemos los guiones y anotamos cosas y hay un documento que se llama Los Paluego, donde tenemos un montón de temas.
Es el cajón desastre.
Sí, pero además es lo típico que estamos en radio y decimos, va... Hablaremos de esto y os dejamos con las ganas de hablaros de eso porque se nos olvida. Solo hacemos que anotar cosas, no tachamos. Y ahí de todo. Hay cosas bastante interesantes, realmente.
Hay interesantes. Pues bueno, acústica forense. Como decía Valentí, el tema de las nuevas tecnologías ha favorecido muchísimo tanto al desarrollo de esta, ¿cómo decirlo? Como de esta disciplina. Ha favorecido mucho a que se vaya mejorando las técnicas de análisis, las investigaciones y demás. Y también para lo bueno y para lo malo. Como ya decíamos, las nuevas tecnologías es un arma de doble filo. En este caso, justamente, han venido bien. Además, el tema de la seguridad en el sentido de cómo se han desarrollado el tema de las cámaras de vigilancia a nivel de la propia ciudad, ¿no? Digamos que hay muchos ojos y muchos oídos en la ciudad que en el tema de la acústica forense y en concreto en la resolución de crímenes, como veremos más adelante, ha venido esto de lujo. Más el desarrollo de las técnicas informáticas para el tema de la acústica forense ha sido un salto exponencial. Pues
bueno,
¿qué
apenas
es?
20 años se ha mejorado muchísimo.
¿Qué es la acústica forense? Pues tenemos aquí una definición que podría ser perfectamente la definición de la Wikipedia, aunque no lo es. Pero la verdad es que pegaría. De hecho, ya que podemos editar la Wikipedia, quizás lo mejoremos poniendo la definición.
Oye, pues podríamos mirarlo, ¿eh?
Podríamos mirarlo.
¿Quieres que lo cambie en directo? en directo cambiando la Wikipedia.
¿Cómo podemos definir la acústica forense? Pues bueno, la definición más acertada que hemos podido traer es que la acústica forense pretende desarrollar aquellas tareas acústicas que puedan aportar indicios de investigación a las fuerzas de seguridad o pruebas periciales de cara a la autoridad judicial. Recordemos, en la palabrita forense no solamente es como alguna gente piensa de sí, no, son los que hacen las autopsias. No, a ver, forense es cualquier disciplina, o sea, cualquier disciplina que lleve la palabrita forense al otro lado es que ayuda a la administración de justicia cuando ésta lo requiere,
claro,
simplemente.
Que lo hemos asociado a forense
por el médico forense.
Médico forense, exacto, pero forense realmente implica relacionado con
la administración de justicia. Exacto.
Exactamente. O sea, todo realmente es forense.
Puede ser forense, exacto. Bueno, ¿qué tiene la acústica forense? Como vemos, es eso, un conjunto de técnicas y un conjunto de disciplinas que, ayudadas unas a otras, pueden ayudar al esclarecimiento de hechos. ¿Con qué? Con el análisis de acústica, simplemente, y con todo lo que ello engloba, desde voces, desde análisis de tiros, ahora lo veréis todo. Sí que podemos decir que existen tres tareas básicas de la acústica forense, o que son las más desarrolladas, por así decirlo, las más utilizadas. Uh-huh. Lo primero, determinar la autenticidad de una grabación de audio en la que haya una voz, en la que hayan disparos. Vamos a ver, o sea, una de las técnicas de la acústica forense es determinar efectivamente si se ha manipulado o no una grabación, con los análisis pertinentes. Así podemos descartar alguna falsificación, alguna modificación que haya habido, por ejemplo, para inculpar a una persona o para exculpar a otra durante un juicio, pues un buen análisis de acústica forense esto podría detectarlo. Otra cosita, determinar el mensaje de una grabación, es decir, podemos interpretar realmente de una grabación de audio, extraer a nivel de texto qué se dijo, qué no se dijo, quién lo dijo, con el análisis de las voces y de las personas, y podría ser luego una prueba de cargo, por ejemplo, en un juicio.
Esto además se ha visto bastante últimamente con, por lo que sea, han salido muchas grabaciones, porque a lo mejor en este país hay un señor que se llama Villarejo, que se ve que tenía micrófonos.
Ahora está
en el baño de tu casa. Y han salido grabaciones de todo Kiski, hablando con todo el mundo, las cloacas están rebosando. Y
ahí está el laboratorio del CNP de acústica forense, que están que no dan abasto.
No, o sea, les tiene que estar explotando la cabeza, venga a procesar datos, venga a procesar y a decir, a ver, ¿quién es esta voz? Identifiquémosla.
Ahí está.
Y se tiene que estar moviendo.
Por último, una grabación, digamos, que pueda no ser todo lo adecuada o todo lo limpia que necesitaríamos para analizarla y hacer todo lo demás, que es, por ejemplo, determinar voces o demás. ¿Qué podemos hacer? Pues la acústica forense también se dedica a lo que haría, pues, un productor de sonido, sin ir más lejos. Mejorar la grabación, limpiar ruidos de fondo, mejorar lo que son las voces y, digamos, limpiar todo lo que no necesitamos para quedarnos con lo que sí que nos puede valer como prueba.
Además, la finalidad última de esta mejora es conseguir hacer las otras dos, básicamente.
Exactamente.
Se mejora el audio para poder hacer lo que decíamos antes, ¿no? Determinar autenticidad de grabaciones o determinar el mensaje, hacer un análisis del mensaje. Que ahora hablaremos, porque aquí hay bastantes puntos, porque con lo de determinar el mensaje no solo se puede identificar quién habla, quién no, sino incluso se pueden sacar datos personales.
Sí, sí, se puede elaborar un perfil a partir de la voz de una persona o de lo que se escucha en su entorno, directamente. O sea, esto es
de
espectacular.
Hecho,
esto es hilar muy fino, pero
Este es el trozo. Que porque todo vino a raíz de eso, la parte de utilizarlo para perfiles, lo que últimamente ha estado saliendo mucho en la tele, por eso nos lo han pedido. De hecho, nos lo pidió Carras, un oyente que está a tope con el programa.
está a tope.
Y saludo desde aquí. Y claro, la cosa es esa, que ha estado sonando bastante en medios, lo están dando bombo porque el tema de la perfilación pues siempre llama la atención. Y claro, se ha potenciado esa faceta de cara al público, pero se están olvidando de todo lo demás, que es la parte donde más se trabaja, que es esto que estamos diciendo, ¿no? Autentificar.
Exacto.
Grabaciones,
identificar
mejorar,
personas, identificar entornos y demás. Pues bueno, por comentar un par de actividades, ya los tres puntos básicos los tenemos, pero sí que es verdad que podemos determinar, yo qué sé, por ejemplo, dónde se utiliza más o en qué aspectos se utiliza más la acústica forense. ya hemos dicho, determinar falsificaciones o alteraciones de un audio, reconocer quién habla, cuáles son los locutores, dónde están, de dónde proceden por su manera de hablar y demás. Que por eso te decía que a nivel incluso de no solo ciencias, sino de letras también, pues un filólogo o un logopeda incluso podrían perfectamente identificar por la manera de hablar de una persona, incluso la procedencia geográfica, para descartar, como veremos luego, porque voy a comentar un caso, precisamente para descartar que sea una manipulación. O, claro, o si una persona está haciéndose hablar de un sitio donde no es, o todo esto serían manipulaciones también. Entonces, por esa parte, toda esta asistencia de varias ciencias a la acústica forense viene muy bien a la hora de analizar ciertos casos.
Claro, es que la acústica forense tiene la cosa de que es muy amplia, porque al final es cualquier cosa que se trate sobre un...
Exacto, sobre sonido. Acústica,
claro,
precisamente.
Cosa grabada con sonido... Y es bastante amplio. También comentabas, yo qué sé. Yo recuerdo también unos casos donde se utilizaba mucho con tema de armas para identificar posición y
exacto. Y de hecho, traigo un caso ya ocurrido, ya todo se solucionó. Y además traigo una cosa que, obviamente, como no, podía ser de otra manera, está en Estados Unidos.
Ya sé cuál es.
Que es algo espectacular, que parece de Minority Report. Luego lo comentaremos.
Es que no me he leído, porque tú terminaste este guión, no me he leído todo, pero ya me imagino qué caso
va
es.
Va por ahí.
Sí, sí. Y eso, ¿no? Lo que decíamos, determinar dirección, procedencia del disparo, incluso...
Claro, sería acústica de disparos.
Claro, dentro de una grabación, posiciones de las personas que hablan...
Exacto, todo esto se puede estudiar y ya os digo, son estas actividades que vamos comentando poco a poco son más o menos lo que se suele utilizar. Estudiar ruidos de fondo, por ejemplo, también para determinar en qué sitio puede estar una persona, si se escuchan ruidos de coches, si se escucha ruido del viento, de la vegetación, si se escucha una industria, algún anuncio.
Claro, vamos a poner una llamada de socorro, una llamada de unos secuestradores para decir, oye, tengo a tu primo, a tu hija.
Y se escuchan chiquillos, pues igual está cerca de un colegio, se escucha mucha industria, igual es un polígono. Que todas estas cosas son cosas que a la hora de analizar una fuente de audio se tratan.
Cosas locas, de repente se escucha unos pájaros. Vale, vamos a amplificar el sonido de los pájaros. Ah, pues es este tipo de pájaro. Ah, pues es que este tipo de pájaro, si la secuestraron o lo secuestraron,
claro,
aquí.
A zona autóctona.
¿Y cuáles son las zonas que hay por aquí que tienen esta especie? Pues mira, la más cercana es esta.
Es hilar muy fino, pero va por ahí los
tiros. Sí, sí, pero al
precisamente,
final...
qué curioso, van por ahí los tiros.
Bueno,
como ya decíamos, la identificación de personas es una de las... De las partes más importantes de la acústica forense, porque a nivel de un juicio, ya decíamos, si una prueba de cargo es simplemente un fragmento de audio, a nivel de un secuestro, de una llamada de violencia de género para que llaman a la policía para que intervenga, mil cosas, o sea, pueden haber mil casos. Pues la identificación de las personas, precisamente con un buen análisis de acústica forense, puede determinar, pues sí, es esta persona. Esto muchas veces se hace con comparación, incluso como ocurre con las muestras de ADN, donde normalmente la comparación es una muestra indubitada, que es la que hemos obtenido de una persona, y la muestra dubitada, que es la que no sabemos de quién es, que hemos obtenido de la escena del delito. Comparamos las dos, indubitada con dubitada, y si hay correlación, prueba de cargo. Pues aquí ocurre más o menos lo mismo. Se pueden obtener muestras indubitadas de una persona en plan, bueno, habla o léeme esta frase.
Hoy, y más a día de hoy, donde además hay un registro tan grande, lo llevamos en el móvil...
Incluso de redes sociales, no hace falta ni grabar a una persona.
Exacto.
Acceder a sus redes sociales...
Es muy fácil el conseguir una prueba indubitada de alguien de... Si no, por lo que sea, está fugado y queremos determinar si es él o no...
Algún
no,
vídeo de algún familiar, claro, cualquier cosa, eso
es
nos valdría.
Muy fácil.
Comparamos muestra indubitada con muestra dubitada, por ejemplo, la grabación de una llamada de una mujer por un caso de violencia de género que quiere denunciar a su pareja, pues igual no era su pareja. Para descartar una posible denuncia falsa, por ejemplo, pues podríamos utilizar la acústica forense, podríamos comparar las dos muestras de audio y ver si realmente es una denuncia falsa o si realmente la persona que está al otro lado del teléfono, esa voz que se escucha de fondo, que se supone que podría ser la pareja, quizá podemos determinar por acústica forense que efectivamente es la pareja. Es otra forma más de darle un puntito más de especialidad y de fondo a todas las investigaciones.
O bueno, haciendo el giro a ahora que están saliendo ciertos audios de cosas que ya hemos comentado, simplemente coger un mitin político donde sale quien sea.
Este tío es quien es, porque está imputado. Este tío es el que dice que va a dar sobres, o es otro. O es un montaje que han sacado el audio para implicar a otra gente. Y todo esto, precisamente con el tema de las llamadas de audio, el trabajo de la acústica forense es esencial. Sin esto, ahora mismo los casos de corrupción que hay, la investigación iría por otros derroteros totalmente. O sea, una de las bases precisamente es la acústica forense. Por eso también es un muy buen momento.
Es todo material auditivo, porque ni siquiera hay soporte en vídeo, es solo grabación.
Entonces, pues, precisamente por eso también creíamos que era muy buen momento, por el tema del caso Villarejo, de hablar también de esta acústica forense, ¿no? Precisamente de esto, de la identificación de personas. Ya os decíamos también, no solamente el tema de la voz, porque metiéndonos en tema más técnico, aquí hay un análisis digital, lo que se conoce como espectrograma, que sería como una representación gráfica de todas las frecuencias y variaciones que tiene la voz. Cuando se convierte al formato digital, se genera un espectro, que son como unos colorines, es como lo típico de las ondas de audio estas, que mucha gente se tatúa. En plan, mi canción preferida, me la voy a tatuar.
Hay una empresa, que publicidad gratuita que vamos a hacer desde aquí, hay una empresa que
te graba la voz. Te graba la voz y te hace
un mensaje
collar.
Y te hace un collarín o un llavero. Para collar lo veo feo.
Para llavero guay.
Porque es incómodo, porque tener un pedazo troncho ahí...
Exacto.
Es que no es ni uniforme.
Y luego que te pregunten,
pero
¿y eso qué es?
Guay. Claro. Soy yo diciéndole soy a yo mi perro, ay mira chiqui, qué bonito, dame la patita.
Dame la patita.
Y es como, bueno, pues oye.
Pues adelante con ese sueño. Pues esto, por ejemplo, lo que decíamos, el espectrograma, pues cada voz se va a identificar de una manera, digamos, peculiar en un espectrograma. Pues la comparación de ese espectrograma de varias muestras puede hacer de que más o menos podemos encontrar similitudes, en plan de, vale, más o menos se registran de la misma forma. Pero también, gracias a este espectrograma, podemos descartar, por ejemplo, manipulaciones. Si de repente tenemos un ruido de fondo que es estable porque el micro tiene esa ganancia de ruido de fondo, si de repente se aprecia en el espectrograma que hay como un pequeño corte o, digamos, un salto en plan en seco, puede ser que aunque nosotros escuchando ese audio no lo detectemos, pero el espectrograma no falla, es una representación gráfica de frecuencias. Puede ser que ahí haya habido un corte, haya habido un cambio.
Un técnico, lo que tú dices, en cuanto lo ve dentro del programa,
dice, uy,
tiene la representación visual, dice,
aquí hay algo, aquí huele.
Y ahí ya puede empezar a trabajar ya y investigar.
Esto se conoce como huella de voz. O sea, cada voz, digamos, que deja una impronta a nivel gráfico y eso es lo que se puede utilizar en el tema de comparación para identificar a una persona. Y es eso, es detectar también lo que decíamos a nivel fonético, a nivel de pronunciación, gracias a por ejemplo, la filología, podemos saber de que si una persona tiene según qué dejes o según qué palabras clave que se utilizan en determinados sitios de la geografía española, podemos determinar de que, aquí ha habido un caso en Valencia de secuestro y de repente una persona empieza a decir ciertas palabras que pueden ser, por ejemplo, del valenciano más riberense, claro, o del valenciano apichat, o incluso que acento, tengan algún deje murciano por el acento. Entonces, todo eso son datos que nos pueden llevar a determinar una falsificación o la identidad de ciertas personas.
Y no solo eso, el propio lenguaje que utilizan, que ya no qué palabras por región, sino qué tipo de palabras en cuanto a culturales eligen para determinar eso, ¿no? Un nivel de educación,
exacto,
por ejemplo, y puedes hacer un espectro. No habla igual una persona muy formada o muy versada en
el
letras,
uso del vocabulario,
claro, que una persona pues que tiene menos escolarización o que viene de un entorno más pobre y no ha podido estudiar o ha podido estudiar y no le ha salido de las narices, o sea, quiero
decir. Exacto. Todo vale para hacer un perfil, se pueden hacer perfiles de las voces. Y precisamente de este tema de identificación de voces, la idea es eso, que veáis que aquí hay el soporte digital y el respaldo de las nuevas tecnologías en la acústica forense es necesaria y de hecho viene de lujo, porque encima al nivel que está hoy la tecnología viene de lujo para esto, para intentar pasar analógico digital en una calidad decente, limpiar audios, poder identificar a nivel gráfico las voces, pero que luego también hay un trabajo detrás, que más de letras, por así decirlo, que es donde entraría, por ejemplo, la criminología.
Exacto. Ahí es donde entran realmente los expertos, los técnicos, que ya es más allá de ver, como decíamos, ¿no?, un programa digital donde tú pasas, te hace una lectura y te marca unos puntos, unas subidas, unas bajadas de voz, ¿no? Es lo que decías, el espectrograma, o incluso, que no hemos hablado de él, y esto sí que es más conocido, la ecualización del sonido.
Un cambio en ecualización brusco, por ejemplo, podría ser también un signo de que algo se ha tocado ahí.
Por si alguien no sabe lo que es el ecualizador,
¿Qué? Subir los bajos, bajar los medios, subir los altos,
claro,
lo típico
que pones
una canción
en
de rap, voy a subirle los bajos ahí a tope para que me reviente la cabeza por la calle, pues eso sería una ecualización.
Claro. Es el típico programita, además, bueno, programita.
Con las barritas.
Que, claro, sí, exacto, con las barritas que suben y bajan, que no entiendes por qué.
Y pero dices, suben y bajan.
Pues si toco y pongo esto más alto y esto más arriba,
más.
Hago cambios, soy DJ. Todos con 15 años en el...
Se hizo. Y se sigue haciendo.
¿Cómo se llamaba ese programa, tío? ¿El Multimedia Player puede ser?
El Windows Media
Player.
¿Eso sigue
Media
vivo?
No lo sé, o sea, no me acordaba ni del
Hablando
nombre.
De esto me siento muy mayor.
Sí.
Prefiero
sí.
no hablar de ello porque me siento muy mayor.
Es que hemos vivido una época de auge de la tecnología que...
Demasiado rápido.
No, los que vengan después no van a saber lo que ha sido eso.
No
saben lo que es el Emule y el Ares.
Precisamente, volviendo al tema de lo que es la identificación de personas, me gustaría comentar un caso... al que en la época en la que pasó, que fue en 1993, y ya la acústica forense en sí fue crucial para determinar este caso. Este caso es el caso del secuestro de Anabel Segura. Ocurrió en el 93 y se secuestró a una chica que tenía 19 años. La secuestraron en principio por fines sexuales, para violarla, pero era gente inexperta, era gente que se les fue de las manos en el mismo momento el secuestro, y en la misma noche en la que fue secuestrada, ella intentó escapar, ellos reaccionaron mal y se pusieron nerviosos, entonces la mataron.
Por lo que sea, se pusieron tensitos.
En la misma noche que del secuestro, la mataron. Creo
que no estuvo ni 6 horas
Fue a las 6 horas sí. del secuestro,
o sea,
la asesinaron.
Fue algo muy rápido.
La asesinaron, escondieron el cadáver y... aprovechándose a posteriori de que hubo una denuncia de desaparición de la chica, vieron que la familia era una familia con mucho poder económico. Entonces esta gente improvisó, porque el mal ya estaba hecho, e intentaron pedir un rescate. En aquel momento fueron 150 millones de pesetas, 2 días después de desaparecer la chiquilla. ¿Qué ocurrió? Estuvieron manteniendo los secuestradores por aquel entonces vía de comunicación única y exclusivamente el teléfono. Ya es una prueba que la policía iba registrando, iban grabando en todo momento, porque se mantuvieron unas llamadas durante varios días, mantenían una relación con la familia en el sentido de negociar las condiciones del rescate, metiendo presión para que dieran el dinero del rescate y demás. Todo esto la policía por detrás lo iba grabando, lo iba acumulando y ellos iban haciendo su marcha, claro, pasito a pasito.
Aquí es donde viene el punto importante, y es que cuando, al haber unas negociaciones, obviamente tenían que demostrar que la chica estaba viva.
Exacto.
Y utilizaron
y aquí
a alguien...
Fue el punto decisivo ya de primeras. Es eso, a nivel de acústica forense, la policía ya fue investigando las voces, intentar a ver qué podían encontrar que diese pistas de alguna, bueno, de lo que fuese,
sí,
de,
sobre,
quién
sobre todo, claro,
de quiénes eran
se
los secuestradores.
Se centraron mucho en ellos, que es lo que decías. Aquí hablaremos ahora de que se les hizo un perfil.
Uh-huh.
Y bueno, lo que decíamos, ¿no? Utilizaron una persona que simuló voz y gracias a lo que comentábamos, muestras indubitadas y dubitadas, se pudo saber...
Se detectó. ¿Qué ocurrió? Claro. ¿Qué ocurrió aquí?
Dijo,
pues
esta no es Anabel.
Exacto. ¿Cómo pasó esto? Los familiares querían saber si la chica seguía viva, si Anabel seguía viva. Entonces los secuestradores grabaron una cinta de voz, que era una mujer, que decía que estaba bien, que no pasaba nada, pero que pagaran el rescate porque estaba pasándolo mal y la estaban maltratando y demás. Esto se grabó, esto llegó a la familia, la policía lo recogió. Bien, se hizo un análisis de acústica forense y comparando las muestras, de la voz de Anabel y esa voz, se determinó que esa voz no era la suya. Entonces, a partir de ahí, la investigación obviamente dio un giro brutal. O sea, ya no claro. había un contrarreloj, porque se entendía de que si se había falsificado esa voz, probablemente Anabel hubiese fallecido. Entonces, a partir de aquí, digamos que a nivel de acústica forense se implicó muchísimo más la Policía Nacional, además, en colaboración con criminalistas alemanes, creo que fueron, sí.
Sí, eso sí que ves. Eso
hubo una colaboración con ciertos profesionales de criminalística alemanes, uh-huh, precisamente para eso, para intentar, con lo único que tenemos, que son las llamadas de los secuestradores, intentar determinar algo, buscar algo, ¿no? Necesitaban sacar algún detalle, porque estaban a ciegas. ¿Qué ocurrió? Pues eso, cuando se demostró que esta llamada era falsa, ya empezaron a hacer un análisis de todas las llamadas, y a partir de ahí es cuando se empezó a generar un perfil. Por su timbre de voz, por su tono de voz, pudieron determinar incluso la edad aproximada en un rango de edad. ¿De dónde procedían? Que se determinó que era de una zona de Toledo. por la forma que tenían de hablar y demás. Además, determinaron también que no eran profesionales, aparte de por toda la pifia que parecía que era la operación, también su forma de hablar, ¿no? El tono de voz al hablar con la policía siempre denotaba cierto nerviosismo que no es propio de un profesional. Y además, en una de las grabaciones se oía por detrás, al teléfono, como unos chiquillos hablando, y entonces sí que determinaron que esta gente no está en ningún zulo ni nada parecido. Son gente de calle. O sea, por esa parte determinaron que lo más probable es que tuviesen una vida totalmente normal. Y justamente a uno de los chiquillos se le oyó decir una palabra clave que se utiliza ahí en Toledo, ahora no recuerdo cuál era, pero que ayudó mucho a determinar que era de la zona de Toledo. Toda esta investigación que se fue realizando bajo manga resultó en que en 2 años después de la desaparición, en el año 95, gracias a la investigación del CNP y en colaboración con criminalistas alemanes,
esto que decíamos, ¿no?,
en Toledo se detuvo a 3 personas, 2 de ellas fueron los autores del secuestro, y la mujer de uno de ellos, creo recordar que era, también fue...
Que era la que falsificó la voz,
también fue detenida. Uno de ellos a día de hoy falleció en la cárcel por infarto. El otro creo que salió de la cárcel por la doctrina Parot.
Cuando la revocaron, sí.
Y ella, a ella no le pusieron tanta pena por el tema de que, como solamente había colaborado en ese punto ínfimo, pues tampoco se le puso. Pero para que veáis de lo que se puede sacar de una llamada, todo lo que consiguió sacar la Policía Nacional, y estamos hablando de 1993. Hoy es 2019, quiero decir, para que se vea, hay que ser consciente del cambio generacional y del salto que se ha conseguido.
Que estamos hablando de cintas
grabadas en magnético, con ningún soporte informático. Quiero decir que a día de hoy, la acústica forense, si aquí fue decisiva, a día de hoy es algo exponencial. O sea, algo...
Oye, además, hablamos lo que decíamos, el número de grabaciones que existen ahora o que se pueden tomar el día de ahora y la calidad de los micrófonos que portamos es muy superior. Vamos, es que eso no tiene nada que ver con el 93. Entonces, y bueno, y los equipos de la policía, ya es que eso es una locura.
Esta es una determinación de cómo puede valer la acústica forense para identificar personas. Como decíamos, también se pueden identificar lugares solamente por el sonido de ambiente. Por ejemplo, que hayan chiquillos, que se escuche mucha vegetación, que se escuche algún ruido muy concreto de un tipo de industria. Ruido de camiones.
Claro, el ejemplo que poníamos de, por ejemplo, algo en la naturaleza, determinar ciertos ruidos de fondo de... Como comentábamos, pues si un pájaro...
Ruido de coches si un, muy fuerte y muy continuo. Puede ser que haya alguna autovía grande cerca. Es que son mil detalles.
Imagínate una llamada de carretera. Si oye pasar, no es lo mismo escuchar pasar un turismo que de repente escuchar pasar el camiones de comercio, ¿sabes? Que son pesados, grandes, hacen mucho ruido, suena la carga que llevan.
En interior, están en exterior, se escucha aire, no se escucha aire, hay ecos de una habitación interior... Son mil detalles, ya os digo. Por ejemplo, es
de hecho, mira, ahora que has dicho los ecos son muy importantes y existen porque sirven para determinar tamaños de espacios. Podemos determinar en cómo es de grande el sitio. Imagínate que está en una nave industrial.
O cuántos rebotes puede hacer el sonido dependiendo de las figuras que haya en el entorno.
Claro, ¿no? Entonces hablamos de eso. Una llamada desde una nave industrial. Más o menos podemos tener ubicada cierta zona donde es posible que esté, pero hay 15, 20 naves industriales. Con una llamada decimos, vale, pues va a ser una de las que tenga estas dimensiones. Reducimos la búsqueda a 3. Coño, es un cambio enorme.
Es un cambio enorme. Y lo bueno que es eso, lo de las nuevas tecnologías que comentábamos, es que aparte de la calidad, es la cantidad. A día de hoy, cámaras de vigilancia de sitios, las propias que pone el ayuntamiento, cámaras de tráfico, todo lo que pueda tener un soporte de audio podría valer, incluso un móvil. O sea, estamos hablando, por ejemplo, pongamos un caso de violencia de género, ¿no? En el que la persona... por circunstancias, no puede ni siquiera utilizar el botón del pánico que se conoce, que es, pues eso, como una llamada que no queda registrada en el móvil, pero que sí que contacta con el Servicio de Atención a la Violencia de Género, con el 016, para ayudar a la víctima. Y es, todos los móviles a día de hoy, en principio, están preparados para que, poniendo según qué código, esa llamada se efectúe y no quede rastro en el móvil de la persona para que el posible agresor no se dé cuenta de que esa persona ha pedido ayuda. Esto es una medida también brutal, para que veamos cómo se han puesto las cosas con el tema de la violencia de género. Entonces, una propia persona, o sea, si tú estás hablando conmigo, para que pongamos un supuesto práctico, ¿vale? Porque el día...
Lo peor, bueno, es que, perdona porque voy a reenganchar lo de la... Lo peor es que esto lo sabe poca gente, ¿eh? Y habría que hacerle bastante más
publicidad. Sí, y esto precisamente es una cosa que debería de conocerse en todo Dios.
Sí.
Vamos a hacer un supuesto práctico, porque también aquí podría haber gente que piense, pero eso de grabar conversaciones para que luego tal... Bueno, supuesto práctico, violencia de género. en el domicilio familiar. Pongamos que tú eres la mujer y yo te quiero, voy a darte una paliza o te empiezo a increpar, lo que sea. Una conversación entre dos interlocutores mediante un canal cerrado puede ser grabada sin el consentimiento del otro interlocutor, porque se sobreentiende que esa conversación no va a ser dada a terceros. Es decir, por ejemplo, por una llamada de audio, una persona, sin pedir el consentimiento de la otra persona, puede grabar perfectamente una llamada, una conversación, cuando quiera, como quiera.
De esa conversación,
puede grabarla. Y esto es lo que ocurre, por ejemplo, que no se puede llamar, pues grabar la conversación en ese momento para luego ser una prueba de cargo, no se está vulnerando ningún secreto de las comunicaciones.
Porque no va a haber, son solo los, porque la gente que el derecho y la legislación permite, que son los técnicos y los expertos.
Quien vulnera el secreto de las comunicaciones es si en una conversación entre tú y yo por teléfono, a nosotros un tercero nos pincha el teléfono sin estar siendo un interlocutor de la conversación.
Y sin tener una autorización.
Eso sería vulnerar el secreto de las comunicaciones.
De hecho, en cosas como la violencia de género, la acústica forense es muy importante. Por eso está saliendo tanto el tema. Porque, claro, hablamos de un tipo de delincuencia que se produce en el hogar, en un sitio cerrado.
Es un flash en el que puede ocurrir un suceso y además pueden haber lesiones. Mm-hmm. O sea que...
No, y que tenemos siempre la dificultad que tienen las mujeres para demostrarlo realmente. O sea, hay que creer mucho en la declaración de la víctima. Entonces, las grabaciones son muy importantes.
Claro, para tener un respaldo.
Y a día de hoy, con toda la tecnología que tenemos en la acústica forense, eso de yo no soy el de esa grabación. Espérate, chaval.
Claro.
Siéntate aquí, dame 2 minutos.
Exacto.
Con que todo esto
quede registrado, o incluso en la llamada que se produce al 016, en principio todo eso queda grabado. Pero claro, si la víctima... Es complicado realmente, pero si digamos que llegamos a interiorizar esa posibilidad de que se recojan pruebas, luego va a ser mucho más fácil y más llevadero ese proceso penal, luego para denunciar, porque vamos a tener pruebas de cargo, y son pruebas de cargo que ya vemos que con un análisis muy sencillo puede determinarse la culpabilidad muy rápido. O sea que la acústica forense para, por ejemplo, la violencia de género, en el tema de recoger llamadas y tener luego esas llamadas para analizarlas, identificar a las personas, viene de lujo. Y además, a día de hoy, con la tecnología que hay, es que esto es fácil realmente. Ahora vamos a pasar a una cosa que también suele gustar mucho, y además esto es una... A veces hay mucha locura de por medio, en plan técnicas espectaculares, que es la acústica de disparos.
La
fantasía de los tiritos. Acústica de disparos. Pues cada tipo de arma, incluso cada modelo de arma en concreto, suele tener una impronta, que es su propio sonido. Y se puede determinar, si escuchando un sonido, gente preparada en balística puede determinar qué tipo de arma o qué modelo de arma en concreto de un fabricante está disparando en ese momento.
Hablamos de diferenciar una pistola de un rifle, que es lo más básico.
Claro, es en plan, es un revólver de tal calibre, exacto, o es una pistola de tal calibre, por el tema de la rapidez con la que se disparan los tiros, el eco que deja luego. Ahora hablaremos de esto. Y eso, cada modelo de arma tiene un sonido característico, y gracias a que, por ejemplo, se pueda recoger con una grabación ese disparo, se puede determinar realmente si ha sido un disparo, si no ha sido un disparo, porque puede ser algún petardeo de alguna industria, pueden ser fuegos artificiales, que eso es lo que se conocería como un falso positivo, de determinar un disparo que luego no fuese un disparo real.
Ahora, con todo esto hablaremos, porque de hecho me lo pasaste tú, es una empresa privada en Estados Unidos que está proponiendo y montando, para colaborar con la policía de allí, de las ciudades, unos sistemas de detección de... Claro, como ellos tienen tantos problemas con las armas,
Spotter.
Ah, vale, pues entonces lo vamos a dejar para
porque
ahí.
Es alucinante. Es espectacular.
O sea, es alucinante.
Eso es lo que, el ShotSpotter es brutal.
Pues lo dejamos para...
Lo dejamos de cierre.
Sí, porque, madre de Dios.
Bueno, ¿qué podemos hacer con la acústica forense? Pues, por ejemplo, de una grabación de un tiroteo, interpretando qué arma es cuál, podemos hacer, por ejemplo, una cronología de disparos, en plan de, se han pegado 2 disparos con un arma de 9 milímetros, que parece ser una pistola, luego se ha disparado una ráfaga con un rifle automático, semiautomático, de tales características o de tal calibre. Todo esto funciona con probabilidad de acierto, pero nos permite hacer una reconstrucción de los hechos, que ya es mucho.
Y además, esto es muy bueno, por ejemplo, vamos a suponer, una grabación de un tiroteo, ¿vale? O, es que ahora no recuerdo dónde fue, pero fue un caso bastante sonado. En unos disturbios, sale la policía, carga, se producen unos disparos, tanto de la parte de los manifestantes como de la parte de la policía, y hay una víctima civil. Gracias a la acústica forense se determinan de dónde procede cada disparo del esto, y luego simplemente con el cadáver viendo las balas, como ya sabemos que se puede determinar de cada bala de qué arma es, pues se dice, a ver, pues si esta bala es de tal fusil y tal fusil, sabemos que por la acústica forense disparó desde aquí, pues si tenemos aquí tres policías y aquí tenemos a dos civiles, pues vale, o uno de estos dos civiles o uno de estos dos policías son los que dispararon, porque ya los tenemos ubicados.
Al final es física pura.
Claro, entonces no son disciplinas tampoco cerradas, sino que obviamente la criminalística todo se va sumando, pero ya pasas de tener un, pues mira, le han pegado dos tiros, según qué arma le han disparado, pero no sé de dónde diablos salieron los disparos. Ah, de repente ahora sabemos de dónde, sabemos dónde estaba cada arma y sabiendo las trayectorias podemos determinar quiénes pudieron ser los que dispararon. Entonces es un salto cualitativo,
es un salto brutal,
enorme.
Podemos hacer una cronología de los hechos, determinar precisamente de dónde proceden los disparos por los ecos que se distinguen, incluso de la distancia del disparo, precisamente del sonido que se detecta,
saber de dónde sale,
detectar el modelo exacto del arma y precisamente por lo que decías tú de intentar determinar de dónde proceden los disparos, voy a comentar muy rápidamente un caso, también resuelto por acústica forense, que es un caso que ocurrió en Cincinnati, donde hubo un tiroteo con un herido grave y un muerto. Cuatro cámaras de seguridad captaron el intercambio de tiros, ¿vale? Pero fueron tiros muy rápidos, en plan, en milésimas de segundos una persona se disparó a otra, uno murió, el otro quedó herido, y el que quedó herido dijo que disparó en defensa propia. Eso era la declaración. Con acústica forense se analizaron las grabaciones que no captaban vídeo porque no enfocaban al sitio, pero sí audio, porque los testigos también vieron que fue algo muy rápido y no pudo determinarse quién disparó primero. Entonces se dispararon casi simultáneamente. ¿Qué ocurrió? La policía contactó con Robert Maher, un ingeniero electrónico de la Universidad de Montana, que reconstruyó tiro a tiro el accidente. Sabían qué armas eran, entonces en un campo de pruebas, en un semicírculo relleno de micros, ahí él iba... Bueno, es que aquí hay un proyecto que es... Ojo a esto. Él reconstruyó tiro a tiro el incidente, pero porque él estaba colaborando con el Instituto Nacional de Justicia de Estados Unidos, y se está haciendo para el Instituto Nacional de Justicia de Estados Unidos una base de datos en las que se están grabando con micros multiposicionales todos los tipos de arma habidos y por haber.
Básicamente se está creando una base de
datos. Una base de datos de muestras indubitadas, claro, para luego comparar con el tiroteo.
A ver, mira, tenemos este disparo, tiene... Esta,
claro,
esta huella,
se está,
¿no?,
creando una huella digital de cada, claro, tipo de arma.
Se ve el espectrograma de cada arma, entonces cuando ya lo tienes una base de datos, un programa informático compara y como siempre...
Si fuese una huella dactilar, pues exactamente igual. Se está haciendo eso. Entonces, gracias a esa base de datos...
Claro, y al ser armas que, quitando ciertos elementos que pueden alterar un poco, pero que también pasa, ¿no? Como si no apoyas bien la huella dactilar, pero a fin de cuentas es un arma, es una cosa mecánica que siempre produce lo mismo.
Siempre podemos ir comparando.
No es como que esto sí que se hablaba de que la voz en las personas no es equivalente a una huella dactilar. Es algo único de las personas, pero puede tener muchas variaciones, se puede jugar y falsificar de cierta manera, pero con un arma no tanto. Puedes ponerle un silenciador, puedes poner ciertas cosas, pero claro, ya estás cambiando el arma.
Aún así ya tiene su cierta
impronta. La cosa es esa, ¿no? Que al ser algo mecánico, siempre produce de la misma manera, entonces ese sonido está característico. Entonces, esta idea es brutal en cuanto a facilitar el trabajo policial. Se crea una base de datos, se registran todas las armas que hayan.
Y más allí, ¿cómo está el tema de las armas?
Claro, hombre, cuando permites que las tengan los niños... O sea, que... De hecho, hay un no sé qué estado es, que es legal tener armas, pero no es legal tener armas de juguete. Para que no se equivoquen los policías y te peguen un tiro pensándose que tienes una pistola y no la tienes.
La verdad, me lo creo.
No, es que esto es verídico.
Volviendo, o sea, al caso.
No te lo estoy diciendo de... No, la comedia aquí ha sido superada por la realidad.
Volviendo al caso, ¿cómo se solucionó esto? Pues gracias al tener esta base de datos de acústica forense en materia de disparos, se analizaron los ecos de las grabaciones de los disparos de las cámaras de seguridad y gracias al eco de cada uno de los disparos se pudo determinar, aparte de quién disparó primero, aunque fue por milésimas de segundo, gracias a eso se pudo determinar también porque uno de los ecos provenía, haciendo una reconstrucción 3D del sitio donde se produjo el tiroteo, el eco tenía una frecuencia tal que era acorde con cómo reaccionaría el sonido de un arma pegando contra un gran edificio que estaba situado al norte, a unos 90 metros creo que era, del sitio donde se produjo el tiroteo.
Ah, pues sí, se fue la bala.
Como fue el eco del primer disparo, se pudo determinar que el que primero había disparado era el que disparó apuntando al norte. Por lo tanto, se pudo verificar que efectivamente esta persona disparó en defensa propia y se pudo salvar. Para que veas, o sea, cómo está el tema. Pudieron determinar la localización del disparo, pudieron determinar hacia dónde estaba disparado, así que es espectacular. Y por último, muy rápido ya para cerrar lo que comentábamos, Shot Spotter. Esto es espectacular.
Pues pensaba que íbamos a comentar el caso Kennedy, pero claro, es que el llevamos...
Se puede comentar en otro día, porque bueno, como también sí, hay sí, tema tiene de juicios, mucha tela. Podemos tratarlo...
Pero el caso Kennedy ha sido muy discutido, la teoría del complot es la más esta...
Hubo un tirador, hubo dos tiradores...
Se ha registrado en grabaciones hasta 4 disparos de armas diferentes, o sea, todo el caso Kennedy ha llevado detrás... Precisamente pues mira, esto, mucho estudio.
Este queda a los pa' luego, pero este queda a los pa' luego con un asterisco porque este me interesa.
El de John Kennedy ya lo hablaremos.
Shot Spotter. Shot Spotter. Esto es un servicio, favor, es una empresa estadounidense que la verdad es que es una locura. Es una empresa especializada en ya no prevención, sino predicción del crimen. ¿Y qué es esto? Pues Shot Spotter es una empresa que colabora con la policía, que establece en una ciudad una red de microfonía. Cada ciertos pocos cientos de metros establece una red de micrófonos que todo está interconectado. Esto es lo que se conoce como Big Data, que tanto nos viene bien a nivel estadístico. Con esta red de micros, que colabora además con las fuerzas y cuerpos de seguridad, con las cámaras de los coches, con las cámaras de los agentes, incluso con cámaras de edificios estatales, ¿qué ocurre? Pues cuando hay un disparo en un punto de la ciudad, ese disparo es recogido por micros que están situados en varios puntos alrededor de la ciudad. ¿Qué ocurre? Cada micro, dependiendo de los ecos y los rebotes que se produzca el disparo en los edificios, va a ser recogido con unos ecos diferentes, con un tono diferente.
Lo que hablamos de la lo típico que se dice en las series, triangúlame eso, ¿no? De están las todo tres antenas esto, de comunicación, pues lo mismo pero con micrófonos. Cuando se dispara, el sonido va en todas las direcciones, así que hay un micro que registra antes, otro que registra más tarde y otro que puede andar más cerca que ya no registra. Entonces con eso tienes
todo, la posición. Todo eso, todos esos audios son pasados a una central en la que una algoritmo detecta una triangulación, además es revisado por personal humano y se puede determinar por triangulación dónde se ha producido el disparo. Entonces las autoridades saben perfectamente dónde actuar y cómo actuar. Esto es espectacular, porque se produce en minutos.
De primeras, partimos del punto de que ya no hace falta que llame ningún particular a la policía porque ya hay una empresa que lo está detectando. De segundas, ya te están diciendo dónde tienes que ir concretamente porque es... Hablamos de... Era una locura, era una cuestión de metros el error. Sí. O sea...
Y además,
mejor que el GPS.
Además, cuando empezó, sí que habían falsos positivos, pero esos falsos positivos se han reducido a día de hoy un montón. Mm-hmm. O sea, funciona. Es un servicio muy caro, pero es Estados Unidos y se lo costean y funciona. Sí, sí.
Y además, claro, aquí el miedo puede ser las típicas conspiranoias de no, es que nos están grabando, tal. El programa está hecho de tal manera que no hay un señor escuchando 24 horas todo lo que acontece en la ciudad en plan Batman de, a ver. Timmy hoy no ha ido a clase porque se ha ido a hacerse un porrito con los amigos. Vamos algo a tener pasa. Que hablar con los papis de Timmy. No, aquí hay, obviamente, una parte tecnológica que lo que hace es cuando se registra...
Salta la alarma.
Claro, es que no sé muy bien explicarlo porque no somos expertos en sonido, pero por los decibelios...
Sí, es...
En el espectrograma hay un registro
que son registros que hasta aquí puede llegar el nivel de un tiro o estas características tiene. Esto automáticamente lo detecta, triangula la posición con el audio escogido de varios micros que están repartidos por la ciudad y envía la señal a las fuerzas y cuerpos de seguridad.
A partir de X rango del espectrograma es cuando determina, vale, esto es o un explosivo.
Tiene
un
tantas probabilidades de ser un disparo.
Exacto. O sea, un grito no. Pero, por ejemplo, pirotecnia o un accidente de un golpe de coches a lo mejor podría hacer saltar si hay algún sonido así muy fuerte.
Eso es lo que comentábamos de los falsos positivos que se ha ido actualizando a día de hoy y a día de hoy funciona perfectamente.
Entonces esa es la cosa, ¿no? De cuando se produce eso, bota la alarma, un técnico automáticamente revisa la grabación, que el técnico está especializado en esto y determina, vale, pues esto es que Valencia está en fallas. O, ay mira, se me había olvidado un chiste que no había hecho sobre Notre Dame, que es que lo de esa apropiación cultural, nos están quitando las fallas con lo de quemar...
lo de quemar propiedad, patrimonio
de la humanidad. Chiste que necesitaba tirarlo, tío. Pero bueno, eso, ¿no? Determina, factor humano, hace
la revisión.
Hace la revisión y si determina que eso puede ser un disparo, se llama a la policía y la policía va.
Esto a lo mejor una vez
al mes la policía va a ver a un señor que se le han caído los platos.
Shot Spotter es un programa de detección, pero su idea es llegar al punto de poder, a nivel de acumular tantos datos, predecir dónde y cuándo se va a producir un tiroteo. Y ahí acaba la sección de acústica forense, en alto. Y nosotros nos vamos, como siempre, con una cancioncita, porque luego ya nos despediremos, que ya ha pasado esta Semana Santa y estamos un poco cansados.
Es que... con las elecciones. Es yo que... voy loco, ¿eh?
No me esperaba estos resultados.
Anonadado estoy.
Pues volvemos en un segundito y nos vamos con una canción de un grupo que no había sonado nunca, extrañamente.
Y mira que además nos gusta, ¿eh?
Y nos gusta. A Day to Remember. Qué bien entra Day to Remember.
Es que además esta canción que es se pone en lo más alto es tremenda, ¿eh?
Pues este ha sido...
Te levanta el ánimo, ¿eh?
Este ha sido ni tanto ni tan serio post-elecciones y post-Semana Santa.
Aquí sí que hemos hecho la prevención,
te
¿eh?
Juro, te juro que esto hay que ensayarlo porque la verdad que me ha hecho topete, o sea...
O sea, es que somos demasiado sinceros con la audiencia. Se nos da fatal el fingir que no es el día que es.
Que no es el día que es, pero es que claro, nunca habíamos hecho la marranada de grabar una semana y pico antes. Porque esto es una marranada, claro, en toda regla.
En plan de, ¿podemos grabar y que se emita el día que corresponde?
Claro,
y dijimos,
pero la gente está de vacaciones.
Entonces, van a escuchar. ¿Qué
entonces
hacemos?
Hacemos el sucio que acabamos de hacer.
Para no venir nosotros a grabar en Pascua.
Y disfrutar de las vacaciones. Es que qué mala gente, la Virgen.
Sí, ¿eh? En todo fin. Para que te puedas ir tú al Viña.
Ya ves, es que encima disfrutando de, claro, las vacaciones. Es que,
además en un camping.
Es que me doy asco.
Sucio, borracho que te vas ahí.
Me doy asco a mí mismo, de verdad.
Madre mía.
En fin,
despreciable.
España se ha quedado o muy bien o muy mal, ya lo comentaremos. La Semana Santa pasada por agua, otra vez llueve en Semana Santa, temazo
es
de la
raíz. Como no llueva en Semana Santa, madre mía, la que nos va a caer.
Y nosotros nos vamos, amparados por nuestro Señor Jesucristo, que nos ha acompañado durante esta última semana, y volvemos dentro de 15 días, como siempre. Muchas gracias, perdón por la turra.
Hasta luego.